El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Te doy la bienvenida de nueva cuenta a este programa, a este podcast 3 de 3, porque hoy vamos a hablar de una recomposición adentro de un partido político, que es el partido que gobierna a la mayoría en Jalisco, el partido Movimiento Ciudadano, que a partir de la elección de junio de este año ha visto una recomposición política importante. Ya en algún episodio hablamos del crecimiento del poder político de uno de sus personajes, de Pablo Lemus, y cómo esto mina algo la influencia del gobernador Enrique Alfaro dentro de su partido. Pero también han surgido nuevos protagonistas, nuevos personajes, y hay cambios anunciados que nos hablan de que esta recomposición ahora sí va al fondo. Y para eso, uno de tres ya está en la mesa.
¿Qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco, un gusto poder platicar el día de hoy contigo.
Dos de tres.
Soy Alberto Mora Martín del Campo y vamos a entrar a un tema interesante.
Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te da de nuevo cuenta la bienvenida. Y sin más, le entramos al tema. Vamos a hablar del partido Movimiento Ciudadano, un partido que hasta junio de este año tenía un personaje relevante a nivel nacional, que es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero pues a partir de junio, y ahí sí, como dice la frase popular, le han crecido los enanos. Ha habido personajes emergentes que han crecido muy fuerte a nivel nacional, también a nivel local, y de alguna manera ese poder tan fuerte que tenía se ha ido minando adentro de su partido. Y bueno, pues de eso vamos a hablar, de los movimientos nacionales y de los movimientos locales que generan este cambio de en el equilibrio político de MC.
Como apunte también, valdría la pena también ubicar a este partido que se ha convertido en tercera fuerza por la creación de los dos bloques nacionales. Ajá. Se crea el bloque de Morena, Partido Verde, PT, y el bloque de PAN, PRI, PRD, lo que deja aislado, pero como tercera fuerza, al partido Movimiento Ciudadano, y lo convierte en un actor político interesante en el escenario nacional.
Eso es un factor importante, por eso la importancia de analizar cómo se están moviendo las cosas, los equilibrios de poder adentro de este partido. Y bueno, comentamos aquí en un episodio anterior el crecimiento de Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, exalcalde de Zapopan en dos periodos, de alguna manera con una fuerza muy importante, haciendo equipo, mancuerna muy fuerte con Juan José Frangé, hoy alcalde de Zapopan, y que eso, platicábamos, y en su momento, pues le da un poder importante a Pablo Lemus, poder que ya en aquellos días hablábamos de cómo se estaba reflejando. Hoy creo que nos queda mucho más claro que ese poder lo está ejerciendo plenamente y que está siendo un equilibrio importante en el estado hacia la fuerza de Enrique Alfaro. O sea, creo que no ha perdido oportunidad Pablo Lemus de demostrar que ya es un factor relevante en el poder político dentro del Movimiento Ciudadano.
Y ha sabido tomar distancias.
Así es.
Algo que me llama la atención, sobre todo ya en la comunicación de Pablo Lemus, es Rafael Valenzuela y su grupo no está trabajando ahí.
Que son los gurús de la, ¿no?, comunicación de Enrique.
Sí. Pablo Lemus y Frangé traen su propio esquema, ya pusieron sus propios colores, le quitaron el nombre, algo que la mayoría de la gente no se ha dado cuenta. Pero anteriormente se usaba el gobierno de Guadalajara.
Así es.
Gobierno de Zapopan. Mandaron al cuerno el gobierno y ahora ya nada más es Zapopan y Guadalajara. Uh-huh. Guadalajara hizo esto, Zapopan hizo esto, ¿no? Cambiaron los colores, están constantemente alimentando sus notas para que estés enterado de qué estén haciendo. Y la otra situación también que han estado manejando es eventos públicos donde se requiere que esté la Universidad de Guadalajara, se invita a la Universidad de Guadalajara, se toman fotos con el rector, e incluso Raúl Padilla fue invitado a las tomas de posesión.
Ahí tocas un punto sumamente interesante.
Lo sé, Alberto.
Tiene
Mora,
que ver con lo que se le llama el modo de andar. ¿Sí? Uh-huh. Punto donde logra verdaderamente marcar distancia y diferenciarse por el estilo de hacer política. Mientras uno se le identifica como un personaje belicoso, peleonero, perrucho, agresivo.
¿De quién estarás hablando?
Al otro se le está identificando como un personaje conciliador, un personaje que busca los puntos de encuentro, un personaje que busca solucionar los problemas y sumar. No enfrentar, no dividir, no restar, sino sumar. Y en esto sí se puede encontrar una gran diferencia, aparte de el estilo de estar haciendo la política hacia el interior.
Ahora, ¿están haciendo eventos conjuntos a partir de esta, digamos, coordinación intermunicipal que están llevando a cabo Guadalajara y Zapopan, que ya han dado pasos, por ejemplo, en el tema de la seguridad pública? Anunciaron que también lo harán en el tema de los servicios médicos municipales y en protección civil, o sea, pero ya han dado pasos en eso muy claros, pero es evidente, por ejemplo, que lo hacen ellos, o sea, sí. No al estilo de antes de querer que el gobernador los acompañe al anuncio, no.
Incluso no está, ¿eh?
Es nuestro juego, es nuestra jugada, son nuestras canicas y no las vamos a compartir con
ya hicieron protección civil, ya hicieron policía, ya hicieron servicios médicos y en ninguno fue requerido Enrique Alfaro. Y la otra, tampoco aparecen haciendo migas con Tlajomulco, no. Ni con Tlaquepaque.
O haciendo son bola,
ellos
¿no?
dos
y punto, así es. ¿No? Y también, dicen que la forma es fondo en la política. A mí me llamó mucho la atención ahora que estuvieron, creo que fue la final en un evento del abierto de tenis, que estuvieron ahí, yo creo que es con su anfitrión, que me imagino que sería el organizador de este torneo de tenis aquí en Jalisco, que estaban los cuatro juntos, pero no revueltos. Que al final de cuentas se veía al gobernador platicando con el anfitrión. Ajá. Y a Frangé y a Lemus acá en su juego. O sea, nunca mostraron las ganas de interactuar con el gobernador, sino que ustedes allá y nosotros aquí, ¿no? O sea, creo que todo eso evidencia que, insisto, que no van a perder la oportunidad de decir, nosotros no somos parte del equipo de este señor.
Y fíjate, eso es interesante porque también demuestra quién tiene el control. A Frangé y a Pablo Lemus no necesitaban la foto con la organización del evento, porque desde los anteriores eventos de la oficina de Frangé sale dinero directamente para mantener ese tipo de apoyos, ¿no? Y para saber y demostrar que ese evento de Zapopan.
Sí, que además era de ellos, ¿no? Que, sí. no era de Jalisco, ¿no? En la elección extraordinaria, también lo habíamos platicado ya que en algún momento, que si se refrendaba el triunfo de Citlali Amaya como presidenta municipal, esto generaría o refrendaría un polo de poder adentro del Movimiento Ciudadano en Jalisco, ¿no? Que es el caso, el de María Elena Limón junto con Citlali, que darían una, digamos, una mancuerna de poder que también ya demostraron en esta campaña que no están dispuestos a compartir el poder con el gobierno.
Yo pensé que ibas a decir que lo que iba a demostrar es que sí había perdido Maldonado la primera vez.
Y la segunda, y si hay una tercera también la va a perder, ¿no? Pero sí consolida esta fuerza de estas dos mujeres emecistas que pues con eso refrendan su control respecto a la política de Tlaquepaque. Hubo por ahí quejas veladas que aventaron por ahí, que filtraron algunos medios de comunicación, de que no habían querido compartir la planilla con otras expresiones del Movimiento Ciudadano, que entendemos que esas quejas venían precisamente del equipo que ha controlado el Movimiento Ciudadano hasta hace poco. Y bueno, creo que ahí se confirma que nace un polo político, digamos, con cierta independencia del gobernador, que es el de Mariana Limón, hoy diputada federal, expresidenta municipal en dos ocasiones, y el de Citlali Amaya, que con esto creo que gana una fuerza política importante en su municipio, y creo que esta mancuerna de estas dos mujeres sí pueden generar un grupo político fuerte, dominante en Tlaquepaque para un buen rato.
Y ya demostraron que tienen su propia personalidad, o sea, ya en distintos temas, como el mismo en la policía, han dicho no vamos con el gobierno del estado.
Así es, entonces ahí creo que queda claro que hay un polo nuevo que hay que atender, creo que ahí ya se está generando una recomposición importante, creo que esto deja al gobernador una situación de cierta debilidad al interior, porque ya entramos ahora sí al juego de la sucesión por la silla del gobernador de Jalisco, y creo que adentro del Partido Movimiento Ciudadano se irá viendo poco a poco que la posibilidad que tiene el gobernador de repartir cada vez se reduce más. O sea, una parte fundamental del poder político es que tú puedas darle a alguien espacios de poder, y cuando esos espacios se empiezan a reducir, también tu poder se reduce, y creo que en este caso pues ya se empezarán a voltear a ver hacia otras oficinas, como la de el alcalde Lemus, como la de la dupla Mariana Limón, Citlali Amaya, para empezar a ver el futuro de los emecistas en Jalisco.
Que fíjate, ahí tenemos que reconocer también que pues la realidad es que el gobernador no tiene a quién escoger, porque una opción sería Salvador Zamora, pero le falta pueblearse en todo el estado. El otro es este muchacho que fue...
Esquer, que anda como desesperadón, queriéndose notar.
Pero no le alcanza.
Pero tampoco no trae ni la personalidad, ni la estatura, ni el conocimiento como para colocarse. O sea, creo que es como poner un peso pesado con un novato en el box, porque sin duda el haber tenido dos ejercicios en el gobierno municipal de Zapopan a Pablo Lemus y el brincar a Guadalajara y ganar, tres uh-huh. elecciones al hilo, pues obviamente lo pone en una condición de mucha fortaleza. Muy difícil que alguien, ya lo habíamos dicho también aquí, si no crecieron en 3 años, pues también es muy difícil que vayan a crecer en estos meses que siguen, ¿no? Entonces, muy complicada la condición. Insisto, creo que esos ajustes a quien afectan finalmente políticamente es al gobernador Alfaro.
Sí, y vaya, hay dos cosas que donde quiero apuntar en este tema. Pues básicamente no tiene el control del área metropolitana de Guadalajara.
Así es.
O sea, con excepción de Salvador Zamora en Tlajomulco, ni Guadalajara, ni Zapopan, ni Tlaquepaque, ni Tonalá. En el otro caso de sus posibles alfiles para el relevo, él en una entrevista ahora a últimas fechas le dio crédito a Clemente Castañeda, pero vaya, creo que sí le hace falta placearse aquí en el estado.
Sí, el Pachis no da.
Creo que poco conocido en la banqueta, en la calle, o sea, creo que es conocido en las mesas de restaurante, en las cafeterías, en los pasillos del poder, pero yo creo que si lo sacas a la calle, difícilmente alguien lo reconocería. Creo que reconocerías más a Pacheco que a Clemente Castañeda en las calles.
Bueno.
Del estado, no de la ciudad, del estado, ¿no?
Gracias.
Bueno, creo que, yo haría incluso una acotación, Mora, de si realmente Zamora juega para él. O sea, creo que Zamora no está tampoco dentro del cuadro de los alfaristas de Hueso Colorado.
Buen punto.
O sea,
no, pues así ya se quedó sin zona metropolitana.
Creo que no es no es un alfil, o sea, es un ajá. jugador, pero yo no vería a Salvador Zamora como un alfil de Enrique Alfaro. Y creo que tampoco en estos meses que van, él ya tiene 3 años de gobierno más los meses de la reelección, pues tampoco ha demostrado mucha cercanía con él. O sea, tampoco ha demostrado que quiere estar cerca o que es su muchacho, ¿no?
No, y tampoco ha recibido muestras de simpatía de más gente que no sea Tlajomulco, ¿no?
Entonces creo que ahí hay un factor ya muy fuerte, muy definido, que salvo que cometiera un error muy, muy, muy grave, Pablo Lemus podría perder ese contrapeso que hoy tiene el interior de Movimiento Ciudadano.
Sí, porque ni siquiera, como ya lo hemos mencionado, los enanos que tiene de secretarios funcionan. Como opción.
Y ya era hora de que a esas alturas pues hubieran sacado una baraja, ya lo digamos muy amplia, 3 cartitas ahí más o menos, ¿no? Ni siquiera 3 cartitas han podido sacar. O sea, creo que la pequeñez del equipo de Enrique Alfaro pues está más que probada, no solo en los resultados como gobierno, sino también en lo político. O sea, han tenido el tiempo suficiente para formarse, no en la fila, sino para formarse políticamente y poder estar en la lista. Y ninguno de ellos tiene ni siquiera, ni siquiera le pueden llegar ahorita políticamente a los talones a Pablo Lemus. Esa es una realidad. Pero el tema también es que en junio también cambiaron las cosas a nivel nacional. Porque Enrique Alfaro no solo era el más influyente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, también era el más influyente de Movimiento Ciudadano en el país. Y por ahí en su calentura que tiene de convertirse en candidato a la presidencia de la República para el 2024, pues se anduvo gastando mucho dinero en promocionar su imagen, en pagar entrevistas, mucho dinero gastado en redes sociales para que la gente del país se diera cuenta que existía, Y bueno, dentro de esto, como que empezaba medio a colocarse por ahí en la escena nacional. Sin embargo, una serie de errores también, de desencuentros, entre otros lo del famoso bloque o frente nacionalista, federalista con los gobernadores, pues lo fue dejando también solo, lo fue dejando abandonado, pero sobre todo creo que hay un factor fundamental, la aparición de Samuel García como gobernador de Nuevo León y de Luis Donaldo Colosio como alcalde de Monterrey, que de la nada, de un día para otro, lo desplazaron en las encuestas. Uh-huh. Nada más, si me permiten, vamos a hacer una identificación de nuestras redes y enseguida continuamos para hablar de cómo cambió el panorama a nivel nacional en Movimiento Ciudadano. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto-Mora, arroba De Pacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Bueno, pues estamos de regreso y decíamos que a pesar de mucho dinero que había gastado el gobernador Enrique Alfaro, pues no aparecía, digamos, como un personaje ya importante a nivel nacional en las encuestas. Sin embargo, aparecía por ahí.
Sí, llegó a aparecer.
O sea, lo mencionaba.
Llegó a ser un protagonista importante y mencionado como el posible opositor. O sea, sin
sembrarse ahí,
pero como la cabeza visible de la oposición
todavía, Andrés Manuel. Cuando todavía la mayoría de los mexicanos no lo conocían bien.
Sí, ya no lo conocían y veían que podía brillar.
Y bueno,
¿no?
Se había gastado mucho dinero en los medios y bueno, allá
tenía
medios,
al gurú de su lado.
Y no, y a los medios iba y les decía, les hablaba de un Jalisco, pues que nada más él veía, pues, ¿no? Entonces, pues sí.
Todavía, yo acabo de ver una entrevista donde él sabe dónde vive, ¿sí? Porque...
Y bueno, pues va y le dice a gente de Aguascalientes, de Quintana Roo, de Tamaulipas, y dicen, ah, pues el gobernador de Jalisco está dando magníficos resultados, y bueno, se la creyeron. Sin embargo, así, en un tris, aparecen Samuel García y Luis Donaldo Colosio y lo mandan al sótano de las encuestas. Las encuestas señalan en primer lugar, y eso creo que tiene mucho que ver el nombre, a Luis Donaldo Colosio entre la gente a la que se le pregunta quién le gustaría que fuera el candidato de Movimiento Ciudadano, ponen a Luis Donaldo Colosio número uno, ponen a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, en número dos, y muy abajo, en el número tres, a Enrique Alfaro. O sea, en un tris lo desplazaron sus propios compañeros de partido.
¿Qué se deberá? ¿Habrá evaluación del trabajo? ¿Será cuestión de carisma? ¿Será tumbos en la operación política? ¿O un conjunto de todo?
Yo creo que es un conjunto de todo, ¿no? Creo que de alguna manera el hecho de que su aprobación en Jalisco haya caído de manera sostenida en los últimos tiempos y que hoy prácticamente está entre los cinco peores gobernadores del país en las calificaciones de las encuestas. Creo que eso de alguna manera está minando en el ánimo de la gente. Digo, si tú te pones a pensar que un gobernador de un estado diga que quiere ser candidato a la presidencia, pero luego ves que en su estado lo califican pésimo, pues obviamente dices, no, pues cómo, con qué credenciales vienes a pedir que te tomemos en cuenta. Creo que también los estate quietos que le ha puesto el presidente López Obrador lo han acomodado en su lugar. Y obviamente también el que se haya deshecho este disque frente federalista de gobernadores, uh-huh, pues que prácticamente era el foro que creo que era el que más le daba reflectores. Hoy pues se quedó solo en esta pelea y creo que el presidente pues también le ha ganado de manera contundente las batallas, ¿no?
Yo creo que tiene también que ver la propia personalidad de Alfaro. Siempre está de malas, siempre está renegando y siempre es... Se queja del Mesías, ¿no?
Sí.
Y él se convierte en un autoritario que también quiere que las cosas se hagan como él quiere que se hagan.
Que no sabemos si cuando habla de López Obrador es crítica o es envidia, ¿no?
Sí, es un punto. Y la otra, Rafael Valenzuela, su gurú, se le fue allá enfrente.
Se le fue con Samuel, ¿no?
Sí. Sí. Y hay una entrevista que le hacen en Mural, donde me gusta lo que dice porque se ve que Valenzuela le estudió el caso de irse. Dice, la relevancia nacional de Samuel tiene que ver con el tamaño de sus contrincantes. Y ojo con esto, ¿eh? Y porque es el único político que se comunica con los centennials. Y esa generación hoy representa el 17% de la elección. Y en la del 24 va a representar el 25% del país. Y no hay nadie hablando con ellos más que Samuel y Mariana. Que aquí se refiere a la youtuber esposa de Samuel, ¿no? Eso es lo que dice Valenzuela. O
sea, Rafael Valenzuela abandonó a su cartucho quemado.
Pues ya vio que hay otro lado.
Porque vio otro que le habla a los jóvenes y dijo, bueno, yo mejor me voy con este. Que llama la atención otra cosa, ¿no? Que Rafael Valenzuela no va a construir un proyecto, o sea, va a colgarse de un proyecto, ¿no? que bueno, eso creo
sí
que...
Sí sabrá.
Bueno, ha sido su constante, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eso genera un equilibrio a nivel nacional muy importante ya en Movimiento Ciudadano, porque ya la voz de Enrique Alfaro ya no es la voz cantante, ya no es la voz principal, o sea, ya ahora es el coro de Luis Donaldo y de Samuel, o sea, ya no es el solista, no es el vocalista del grupo, ya es el coro de ellos, y creo que eso es un factor importantísimo, pero creo que hay un factor todavía más que mucha gente especulaba cuál iba a ser el comportamiento o la reacción de Dante Delgado, fundador del partido, a quien muchos creían que los muchachos de Jalisco le habían ganado la partida, que lo habían usado, que le habían quitado el control del partido, y nada más y nada menos que en una reunión con los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado anuncia un enroque que va a tener un impacto muy importante en el futuro de Movimiento Ciudadano, muy importante en el futuro de Enrique Alfaro y muy importante en lo que jugará Movimiento Ciudadano en el 24. Dante Delgado le dice a Clemente Castañeda, hoy coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, que para que lo entendamos es el equivalente al presidente nacional del partido, ahí le llaman coordinador nacional, lo invita a que sea a cargo de la coordinación de la fracción de senadores de Movimiento Ciudadano. ¿Para qué? Para que deje la dirigencia nacional. ¿Para qué? Para que la ocupe a partir de los primeros días de diciembre Dante Delgado.
Que hay que reconocer que Dante Delgado tiene un colmillo.
Sí, es sabe más por viejo que por diablo.
Es un pillo político, sin menospreciar a los de otros de Movimiento Ciudadano.
No, pero ahí te das cuenta de lo que es jugar en la política nacional y saber moverte en esos terrenos, ¿no?
Y los tiempos.
Ok, denle, pero en el momento clave, ¿qué creen? Yo recupero la coordinación nacional del partido y... Es un cargo que se elige por 4 años, o sea, pasará el 24 sin problema, y entonces asume que además, si se leen los estatutos de Movimiento Ciudadano, pues se ve claramente que es un estatuto creado precisamente para darle un gran poder al dirigente nacional.
Claro, y es que Dante Delgado, nada tonto, pues él era el que organizó Convergencia Democrática y luego le cambian el nombre a Movimiento Ciudadano, ¿no?
Sí, entonces hoy... ¿Qué tiene? Pues hoy tiene un partido con mucho más fuerza. Decía Mora que en este esquema que nos quedó, el esquema político-partidista que nos quedó después de junio, la tercera fuerza, si consideramos el tema de los bloques, y bueno, que puede ser un jugador importante. Yo no creo que sea cierto estos sueños de los emecistas de que pueden ganar la presidencia de la República solos, pero sí puede ser un factor relevante para un lado o para otro, pero sin duda... Creo que aquí la idea de que Enrique Alfaro y sus muchachos iban a conducir el destino de MC, de Movimiento Ciudadano, rumbo al 24, se apaga con este anuncio de que Dante Delgado regresa a la dirigencia nacional del partido a partir de los primeros días de diciembre, y eso, pues obviamente, cambia, es un elemento más de cambio en los contrapesos de MC para hoy y para el futuro próximo.
Sí, un golpe de timón que da Dante Delgado con un estilo de la política tradicional en un tiempo muy pertinente para tomar decisiones y para hacer a un lado al estilo este de la política alfarista dentro del manejo de el Movimiento Ciudadano. En la visión del dueño del partido, la política al estilo Jalisco no es conveniente para el partido a nivel nacional. Hay una serie de elementos que podemos cargar a este argumento, como son los posicionamientos de los diputados, de los gobernadores que han sido electos, donde salen a criticar precisamente lo que es una divisa de identidad aquí en Jalisco. Pareciera que cuando sale el representante de los diputados al inicio de la legislatura para criticar lo que ha sido la función del gobierno de Andrés Manuel, no puedes distinguir si lo está haciendo para el gobierno federal o una visión del gobierno de Jalisco.
Ahora, recordemos ese cambio de actitud de dos personajes. Uno es Samuel García, que él desde el día que toma protesta dice, yo no voy a pelear con el presidente, al contrario, claro, yo quiero ser amigo del presidente. Sí. Y la misma actitud que toma Luis Donaldo Colosio, que primero renuncia al partido que lo lleva a la alcaldía, que es MC, y también dice, yo vengo a llevarme la fiesta en paz con todas, o sea, yo no vengo a pelearme, ¿no? Y también, aunque no me gusta sustentar mucho las opiniones en temas de rumores, pero bueno, han sido consistentes en los últimos meses, la idea, sospecha o como se le quiera llamar, de que Dante Delgado estaría buscando una mayor cercanía con el presidente López Obrador y no el mantener esta actitud beligerante que al parecer se queda únicamente en la figura del gobernador Enrique Alfaro.
Es que hay que recordar que Dante Delgado pues fue gobernador interino de Veracruz, que ha sido embajador de México en Italia, que tiene pues bastante bagaje político, que se ha sabido acomodar y que aunque lo quieran tirar, aunque lo quieran meter a la cárcel, siempre cae de pie.
Bueno, si vemos la trayectoria de Dante, creo que lo ningunearon primero, yo diría los alfaristas, y segundo, los que creyeron que los alfaristas se iban a quedar con el control del partido. O sea, creo que no entendieron quién era este personaje, creyeron que era un señor ingenuo de la tercera edad, que ya estaba a punto de retirarse, y creo que no esperaban que Dante al día de hoy, y sobre todo con los resultados de junio, se iba a reposicionar con la fuerza que tiene hoy, como para decir simplemente, Mi muchacho, mi Clemente, váyase al Senado, allá juegue de coordinador y déjeme el partido de nueva cuenta, que yo de aquí para adelante me hago cargo de este partido que en junio ganó una relevancia que no tenía. Pero sí creo que esto puede generar un cambio de visión, un cambio de actitud del partido respecto al presidente de la República. Y eso cambia también el equilibrio dentro del partido. O sea, si hacemos un recuento de lo que hemos platicado, de junio para acá ha habido un cambio sustancial en Movimiento Ciudadano, un cambio de poder muy fuerte al interior, pero que insisto, el principal perdedor es el gobernador, porque el que ha ido perdiendo canicas, el que ha ido perdiendo fichas, es el gobernador, y otros personajes son los que han ido ganando terreno, no solo en lo local, también en lo nacional.
Y los que ha puesto en puestos importantes en México no ganaron reflectores, los que se regresaron, Tonatiu, Fabiola Loya, no pegaron a nivel nacional, fueron intrascendentes los dos. Si hablamos ahorita de Verónica Delgadillo, pues tampoco, y es senadora por Jalisco. Clemente fue el presidente del partido, anduvo a nivel nacional, pero tampoco se le reconoce como el gran político que marcó, ¿no?
Sería muy difícil pensar en alguno de ellos como alguien de estatura nacional.
Claro.
O regional, ¿no? O sea, creo que ellos, hemos hablado de la falta de crecimiento, de la enanez, de la pequeñez del equipo alfarista, y creo que ellos son ejemplo de eso. O sea, se les dio un gran escenario. Digo, Clemente Castañeda fue coordinador de los diputados. O sea, ya fue uno de los coordinadores de una fracción no grande, pero sí relevante, ¿no? Ya fue dirigente nacional. Y dirigente nacional en la mejor elección que tiene Movimiento Ciudadano en su historia, la de junio.
Sí.
Y así
es senador.
No puedes decir que es una persona que creció. Es un personaje, digamos, Sí, a nivel nacional.
Un irrelevante.
Irrelevante.
Operador, sí. ¿No?
Y junto con las mañas, junto con el colmillo largo y retorcido de Dante Delgado, pues creo que todos juntos en equipo no tienen nada que hacer. O sea, y ahí está demostrado cómo Dante, en el momento estratégico adecuado, se regresa a manejar el partido cuando vienen las decisiones más importantes para el Movimiento Ciudadano rumbo al 24. Primero al 22, que eso va a ser la actitud de Movimiento Ciudadano en las elecciones de gobernador que vienen, y después, obviamente, en el 24. Lamentablemente se nos fue el tiempo, es hora de las conclusiones. Uno de tres.
Gracias por acompañarnos, soy Daniel Emilio Pacheco, quédate con nosotros, revisa los otros temas que hemos tocado aquí mismo en el podcast.
Dos de tres.
Yo creo que el hábito exagerado a servir y satisfacer ciegamente al líder del partido MC en Jalisco les ha traído saldos negativos.
Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que me sumo a la petición de Daniel Emilio Pacheco, revisa todos los episodios que hemos tenido y sigue con nosotros. Nos vemos en la próxima.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.